Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Entre las grandes figuras de la música popular de la segunda mitad del siglo XX y principios del siglo XXI está Michael Jackson, ¿verdad? Y digo está y no estuvo, porque su muerte no ha sido óbice para que su vida y su legado sigan gozando de una suerte de ubicuidad mucho más allá de las costas y fronteras de su país, de Estados Unidos. Michael Jackson fue, es, continúa siendo un artista de relieve internacional. Y nada, ni las acusaciones de que fue objeto durante muchos años, nada ha logrado menoscabar el magnetismo que irradiaron su enorme talento y su persona desde que era niño. Su imagen, sus grabaciones, sus vídeos no cesan de ganar adeptos entre los miembros de generaciones posteriores a la suya, y todo lo que tiene que ver con él continúa despertando la misma curiosidad y a veces la misma inquietud que despertó cuando, para bien y para mal, no había un solo artista en todo el mundo capaz de encimársele a la hora de crear expectación y de atraer multitudes. Hoy tenemos el gran gusto de tener como invitada a Concha Calleja, escritora, periodista, perito judicial en criminología, psicología forense y perfiles criminales. Concha acaba de publicar un libro apasionante. ¿Cuál es el título de ese libro? Bueno, Objetivo Michael Jackson, la conspiración para acabar con el rey del pop. Un libro donde las posibles causas de la muerte del gran artista son viviseccionadas. No se me ocurre otra palabra, ¿no? Viviseccionadas con una pasión, una agudeza y un amor al detalle admirables. Concha, bienvenida.
Muchas gracias, Orlando. Gracias por estar aquí y gracias por esta maravillosa introducción que has hecho.
No, por favor, no. Gracias a ti por aceptar la invitación. Este libro acaba de publicarse en España y yo sospecho que no le va ni le va a ir nada mal.
Le está yendo, la verdad, bastante bien. Estoy contenta, como estoy contenta de, vamos, contenta y apasionada, esperando a ver el resultado aquí también.
Claro, claro. Yo debo confesarte que antes de comenzar a leer tu libro, lo abrí al azar, cosa que tú lo sabes, uno suele hacer con alguna frecuencia, ¿no? Y me encontré con la tabla donde listas, enumeras, hora por hora, casi minuto por minuto, lo que sucedió unas horas antes y unas horas después de la muerte de Michael Jackson. Y esa sola tabla me ganó para el libro. ¿Fue difícil elaborar esa tabla tan sintética y, sin embargo, tan terrible y detallada?
Sí, fue difícil porque, vamos a ver, todos los detalles que están en esa tabla, que son cada 5 o 10 minutos todas las sustancias que iban introduciendo en el cuerpo de Michael Jackson para que pudiera dormir, están extraídas, todos esos detalles está extraído de la autopsia y está extraído del propio juicio que se le hizo al médico Conrad Murray, que fue quien suministraba todas estas sustancias. Ajá. Entonces, sí, solamente esa tabla lleva muchísimas horas de documentación.
Pero es un puñetazo. Ver cómo un medicamento seguía al otro y el otro al otro, y aquel hombre no podía dormir y por fin se duerme y solo está dormido 15 minutos y vuelve a despertar y hay que volver a dormirlo. Es realmente...
Bueno,
terrible.
Es agónico. Cuando se está leyendo es agónico porque piensas que una persona no podía resistir su cuerpo tantísima medicación. Pero ¿qué ocurre? Que era normal en Michael Jackson que le suministraran, tal vez no tanto porque ese día llegó como fue apoteósico, pero sí que era normal. Él, vamos a ver, cuando se ve su autopsia, A mí hay una cosa que me llamó la atención y fue lo que hizo que realmente yo tomara más interés en escribir este libro. Y es cómo le llegó la muerte a Michael Jackson, cómo estaba Michael Jackson para necesitar todo eso que necesitó horas antes de morir. Y Michael Jackson, a mí me sorprende que todas las personas que rodeaban a Michael Jackson en esos días previos a su muerte no supieran. Es decir, yo no me creo que no supieran cómo estaba en condiciones físicas Michael Jackson. O sea, cómo era su cuerpo en ese momento. Michael Jackson en su autopsia saca que tenía artrosis, artritis, una afección pulmonar, próstata. O sea, un problema de próstata.
¿Serio?
Tan serio como que él ingresa en el hospital esa noche de su muerte sondado. O sea, no podía orinar por sí mismo. Tenía un problema de cáncer de colon, o sea, un tumor en el colon. Tenía vitíligo, que era esa enfermedad que le hacía la pigmentación de la piel, hacía que fuera cambiando, y de ahí se extendió la leyenda, porque era leyenda de que Michael Jackson quería volverse blanco. ¿Eh? No, es que tenía un vitíligo muy, muy, muy avanzado. Después tenía también lupus, que es una enfermedad autoinmune que hubiera acabado con él. Yo hace poco estuve hablando con un médico del tema de la autopsia de Michael Jackson y me decía, es que a Michael lo que se le practicó prácticamente fue una eutanasia, en el sentido de que Michael hubiera muerto por sí mismo, ¿no? Con todo esto que tenía. Entonces, vuelvo al principio. ¿Cómo puede ser que todas las personas que tenía alrededor, que estaban sufriendo, porque la propia autopsia pone, tenía que estar sufriendo unos dolores inmensos con los que era difícil que pudiera mantenerse en pie? ¿Cómo no vieron que él no estaba preparado para hacer una gira de 50 conciertos, que es para lo que estaba él ensayando?
Y como tú señalas, acababa agotado.
Pero tan agotado.
Es decir, era un cadáver lo que terminaba de ensayar.
Exacto. Michael tenía una... era perfeccionista.
Claro.
Muy,
claro.
Muy perfeccionista. Entonces, él, antes de ir a los ensayos oficiales, hacía 5 horas de ensayo al día. Hacía unas horas de voz, unas horas de baile por su cuenta y luego ya se sometía a unos ensayos tremendos. Acababa su cuerpo tan cansado que tenía que someterse a diario a hidratación por suero y a oxígeno. O sea, él cuando acababa de ensayar, las personas, ¿qué hacemos cuando acabamos de trabajar? ¿O nos vamos a descansar al lado de nuestra familia o nos vamos a tomar una cervecita, a lo mejor con los amigos, dependiendo de las costumbres del lugar de cada uno, ¿no?
Claro.
Pues Michael lo que hacía era estirarse en una camilla donde tenían que ponerle, pincharle en suero hidratación y suministrarle oxígeno.
Es terrible.
O sea, ¿qué nivel estaba llegando este hombre y cómo las personas que estaban al lado que pedían más y más y más y más? Porque era, claro...
Era una máquina de hacer dinero.
Era una máquina.
Era la gallina de los huevos de oro, ¿no?
Exacto, la gallina de los huevos de oro.
Claro.
Sin embargo, su cuerpo estaba como estaba. Y en un principio él, que estaba también, su bolsillo estaba muy tocado, o sea, el nivel económico muy tocado, accedió, sabiendo él, sufriendo él, porque él sí que estaba sufriendo su estado físico, dijo, venga, voy a hacer una gira de 10 conciertos porque de alguna manera tengo que pagar toda la infraestructura que tengo a mi alrededor, porque se decía que Michael Jackson estaba arruinado. ¿Arruinado? No. Michael Jackson tenía propiedades, tenía coches de alta gama, o sea, lo que no tenía era cash. Y él tenía muchísima gente trabajando para él. ¿Y qué hizo? Pues pidió una serie de préstamos a los bancos. Y esos préstamos no los pudo pagar porque, claro, eso era como... En España decimos el pez que se muerde la cola, que es...
Entraba y salía.
Claro. entonces él accedió a hacer, aún sabiendo cómo estaba de salud, dijo, bueno, pues creo que 10 conciertos voy a poder hacerlos. Pero hizo un anuncio de prensa de esta gira This Is It en Londres, donde llenó para un anuncio en el que él iba a estar 2 minutos diciendo hola, voy a subirme a los escenarios, voy a hacer una gira de 10 conciertos, y dijo que iba a ser su última gira. ¿Qué pasa? Que es que acudieron más de 20.000 personas. Esto, que no era un concierto, que era un anuncio donde él se iba a subir 2 minutos a decir que iba a hacerlo.
A verlo anunciar.
Claro, ahí la exacto. Y ahí la promotora dijo, bueno, pues no vamos a hacer 10 conciertos, sino 50. Sin el beneplácito de él. Él nunca hubiera dicho que sí a eso. Y él se vio envuelto
y
ahí
no
en
pudo,
algo.
No pudo deshacerse de esa telaraña.
No pudo. Es que ni le preguntaron. Él lo único que decía es que no iba a poder, que no se encontraba él en condiciones de 50 conciertos, que él nunca había firmado 50 conciertos, y dio igual. Dio igual, porque el resultado es que iba a tener que hacer, y se empezaron a anunciar ya bombo y platillo los 50
claro.
conciertos.
Y a venderse a los conciertos, y él casi agonizando.
Bueno, y él agonizando como estaba, porque yo es que creo que sí, no agonizando en el último instante de su vida, pero si
metafóricamente
es una persona,
hablando.
Metafóricamente, porque si él hubiera podido someterse pues a una tranquilidad, una relajación, a unos meses o incluso algunos añitos, pero no. Entonces se le pedía más y más y más, y a él además se le creó tal estrés de pensar que tenía que hacer algo para lo que
claro,
él
claro.
pensaba que no iba a dar más de sí, y ahí su estado de salud se deterioró hasta el punto de que digo que la autopsia, cuando yo vi los resultados de esta autopsia y ya cuando empecé a ver todo lo que esta persona necesitaba que le suministraran para tener unos minutos
de
sueño, de descanso, ahí es donde dije, claro. Michael no tenía a nadie a su alrededor, a nadie que le quisiera. Y me enterneció mucho y me dio muchísima pena.
El libro, amigos, se lo decía Concha antes de que ustedes tuvieran acceso a nuestra conversación. El libro conmueve. Yo sentí verdadera piedad por ese hombre a medida que leía tu libro, porque realmente fue una tragedia. Su vida fue una gran tragedia durante muchos años y el final fue terrible, terrible. Una pregunta. Creo que el libro, o no es una pregunta, es un comentario que voy a hacer. Creo que el libro seduce también por las ganas con que está escrito. De veras, así
Muchas
como
gracias.
Estás conversando hoy, así se lee el libro. Hay una persona totalmente volcada sobre su escritura. Y eso siempre también conmueve, ¿no? No es una escritura fría, a pesar de tu formación. Es un libro lleno de pasión.
Muchas gracias. Pues ciertamente el libro está escrito con esa pasión, porque yo descubrí a Michael Jackson escribiendo este libro. Yo conocí al Michael Jackson que conocemos todos. Al Michael Jackson, yo siempre digo, hay tres Michael Jackson, ¿no? Hay un Michael Jackson que es el excéntrico, ¿no? Bueno, o tres formas de ver a Michael Jackson, ¿no? Que haya tres Michael Jackson. Hay personas que ven o que veían en él a la persona excéntrica, que llevaba mascarillas, que llevaba paraguas en todo el tiempo, que en fin, al personaje.
Ajá.
Después están los fans que ven al Michael Jackson subir al escenario, el que se come el escenario,
ajá,
el que brilla con luz propia,
que baila como nadie, que canta maravillosamente.
Exacto,
claro.
El Michael Jackson. Jackson,
ajá,
estrella.
Ajá.
Y después está el Michael Jackson que digo yo frente al espejo. El Michael Jackson que tenía serios problemas, ¿no? Que es un niño que no dejaron crecer, que se enfrenta a la edad adulta sin tener la madurez suficiente de haber alcanzado ya esos años, con problemas en sus relaciones, porque un niño no sabe relacionarse tanto con los adultos. ¿Qué busca un niño? Pues a niños, ¿no?
Claro.
Para estar. Entonces, a un Michael Jackson que le gustaba más tomarse un donut de doble acristalamiento que una verdura que es más sana, por ejemplo. Entonces, el niño que no acabó de hacerse grande. Después es un Michael Jackson explotado por todo su alrededor, con personas que... Bueno, mira una anécdota. Yo cuando descubrí que Michael Jackson, siendo la estrella, se iba a un parque, intentaba huir a un parque, y decirle a personas que se encontraban si querían ser sus amigos... Esto ya dice muchísimo, o sea, se encontraba sin amigos,
de
se encontraba
sin nadie.
De la soledad
última que padecía ese hombre.
De necesitar un abrazo.
Claro,
entonces,
claro.
Yo ahí fui descubriendo realmente a Michael Jackson y es como yo quise transmitirlo, con las injusticias y no injusticias, porque Michael Jackson es todo lo que estamos hablando, es esa persona con problemas, es esa persona estrella y es esa persona excéntrica que sabía que con su excentricismo pues llegaba a muchas personas, ¿no?
Claro, claro.
Él empezó con el excentricismo simplemente por hacer rabiar a parte de sus hermanos, porque sus hermanos, cuando él era formaba parte de los Jackson Five, pues decían que él era el que quería destacar porque se ponía unos calcetines blancos. Iban a su madre y le decían: mamá, ya está otra vez el niño con los calcetines, porque además era el pequeño, con los calcetines blancos. Y él, pues basta que le dijeran eso, y un día se ponía negro y otro blanco. Y era por de alguna manera, por sí, o por esa rabia incluso, sí, esa forma de rabieta, de decir, pues ahora claro, ya voy a hacer lo que quiero, que bastantes latigazos me he llevado
no
por parte de mi
ustedes,
padre.
Claro,
por hacer las cosas como ahora yo se me reconoce de alguna manera y voy. Era una forma de él destacar, como el guante blanco, el famoso guante blanco de Michael, ¿no? Que él empezó a poner un guante, pues porque le pareció curioso. Lo que no imaginaba es que luego eso iba a ser un símbolo. Sí. Y a veces me dicen, ¿dónde lo llevaba? Pues es que lo llevaba donde le daba la gana. Era Michael Jackson, un día a la derecha y otro a la izquierda. No, es que a veces me han dicho, no, porque en el vídeo tal lo lleva siempre a la izquierda. Digo, pues mírate el vídeo cual, que entonces lo lleva a la derecha. Él hacía lo que quería y se lo había ganado.
En ese ámbito, hacer,
en ese ámbito.
Porque
sí,
yo creo que hay que destacar también, y eso lo descubrí yo hace muchos años, que esos grandes artistas no son tan independientes ni tan dueños de su persona como uno supone, ¿no? Hay toda una maquinaria de hacer dinero,
sí,
que los gobierna,
sí,
y que llega el momento que los mantiene prisioneros de esa imagen, porque otra cosa no llama tanto la atención, ¿verdad?
No, pero es cierto, se meten en una rueda donde no son ellos los que deciden con quién hablan, a quién ven. Me contaban, hace pocos días estuve presentando mi libro en Málaga, en el sur de España, y una periodista me dijo, fíjate, cuando vino a España, dice, yo tuve la suerte de poder entrevistarle. Dice, una cosa que me llamó la atención, porque me quedé un papel suyo, buscando, pues bueno, encontró la laguna de llegar hacia donde estaba personalmente para dárselo. Y dice, qué curioso fue encontrarme. La Costa del Sol es lo más parecido a Miami, me refiero en luz, en color. Pues había llegado a la Costa del Sol y estaba en la habitación a oscuras, en la habitación de un hotel, acurrucadito, él solo. Mientras todos, toda la comitiva que le iba acompañando,
de
la discográfica, de la promotora, de todos, estaban pues tomando pescaditos y tomando cervecitas, y él estaba en cambio solo, encerrado, acurrucadito como un niño pequeño, acurrucado allí. Digo, pues una tristeza, vamos, y con todo cerrado, todo apagado.
Claro, claro.
Entonces ese era la parte que más me ha llamado la atención en Michael Jackson. Por eso yo digo, tan conocido que no lo conoce nadie.
Claro, claro. A mí me sorprendió hace muchos años cuando me fui dando cuenta de que los grandes artistas a veces ni siquiera tienen la capacidad de escoger todo su repertorio. De que hay casas discográficas que gobiernan tu repertorio. Tú puedes colar una canción o dos canciones, pero el resto responde a lo que la discográfica decide, que es una cosa tremenda. Y las presentaciones, lo mismo. Yo no puedo decir, quiero ir a cantar a tal lugar. No. Quienes te manejan deciden dónde vas a cantar. Es una cosa tremenda.
Absolutamente. Yo, en el caso de Michael, seguro. O sea, él no era dueño. Y sobre todo, porque mira, sí que tuvo una etapa en la que él dominaba un poquito más su vida, pero esa última fase que estamos hablando, sí, de cuando él resurgía, porque había estado muchos años sin subirse a los escenarios, había estado desde aquel famoso juicio que tuvo en el 2005, estuvo sin subirse a los escenarios, y está en esta vuelta él ya estaba como abducido por su entorno.
Claro, claro.
No le dejaban nada. Nada, es que no era dueño de su tiempo, no era dueño de nada.
¿Cuál es tu opinión del médico de Michael? Es decir, de Conrad Murray. ¿Qué te inspira ese hombre?
Es, a ver, Conrad Murray no fue, en mi opinión, y después de mucha investigación, quien realmente...
Propició la muerte.
Es el único condenado. Fue condenado por homicidio involuntario, hubo un juicio, y fue el único condenado por homicidio involuntario. Y yo digo, el médico Conrad Murray no era un ejemplo a nivel, pues a lo mejor persona, es un señor que había tenido pues diferentes amantes, mujeres, bueno, cosas que...
Y problemas
según
económicos.
Cada uno, problemas económicos, ajá. Sí, lo que fuera. Pero eso forma parte de Conrad Murray a nivel personal. Pero a nivel médico no tenía ni una tachadura, era un gran médico, ajá, era un cardiólogo de reputación, era un gran médico. Entonces, Conrad Murray sabía muy bien lo que podía hacer
lo que
con Michael
haciendo,
Jackson,
claro,
lo que estaba haciendo, sabía muy bien lo que tenía que cómo tenía que manejar a su paciente. Conrad Murray, hemos dicho que tenía problemas económicos, él estaba cobrando, si no recuerdo más, $100,000 por mes por ser quien cuidaba a Michael Jackson durante toda la gira, y era al que menos le convenía que Michael Jackson muriera.
Claro.
Estás escuchando Entre Nosotros.
Su gran éxito. Tuvo muchos, pero este quizás fue el mayor, Thriller, ¿no? Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida retomamos la conversación con esta mujer encantadora y apasionada llamada Concha Calleja. Espérennos.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Entre nosotros, con Orlando González Esteva.
Efectivamente, amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí, donde hoy tengo el grandísimo gusto de tener como interlocutora, como invitada de privilegio, a Concha Calleja, la autora de este libro titulado Objetivo Michael Jackson, la conspiración para acabar con el rey del pop. Un libro apasionante que se va a presentar el lunes 4 de noviembre,
sí.
¿No es así?
Sí, sí.
A las 6:30 de la tarde,
sí.
En la librería Books and Books, una bella librería de Coral Gables, donde seguramente no va a quedar un espacio vacío, porque Concha no solo va a presentar el libro, va a hablar de él, va, supongo, que a conversar con los asistentes,
sí.
Y va a ser una tarde realmente hermosa. Las personas que quieran adquirir este libro, Concha, ¿cómo pueden adquirirlo?
Pues bueno, en Coral Gables seguro, en Books and Books seguro. Allí voy a estar, además, firmando ejemplares para el que quiera acercarse allí.
Uh-huh.
Y después, pues, Spanish Publisher, que es la distribuidora que me lo distribuye acá en Miami. Yo supongo que la mejor forma es dirigirse a ellos, porque yo aquí todavía no domino muy bien la ciudad.
Acabas de llegar ayer, ¿no?
Llegué ayer.
Ayer. Sí. No, aquí estará en las principales librerías, ¿no? Y supongo que en los medios digitales, en las tiendas digitales
seguro.
Ahí está, ¿no?
Seguro. En las tiendas digitales yo creo que aquí, como dices, en las principales librerías y bueno, y para el que no esté en la ciudad y nos esté escuchando también, pues a través eso de Spanish Publishers yo creo que les tiran exactamente.
Amigos, esto que estamos conversando hoy y que vamos a continuar conversando hasta el final del programa es y va a ser solo una pizca de lo que contiene este libro, ¿no? Es un libro que se lee como una novela trágica, escrito con esas ganas que habla Concha Calleja, ¿no? Y francamente yo lo recomiendo. Recuerden el título, Objetivo Michael Jackson, la conspiración para acabar con el rey del pop. Yo quiero, antes de continuar, también darle las gracias a Maite Rodríguez, nuestra productora, a Tony Simón, nuestro ingeniero de sonido, y por supuesto a mi amiga Nitzi Grau Crespo, coordinadora de prensa de Spanish Publishers, una mujer encantadora a quien le debo muchas de las personas que vienen a este programa. personas tan encantadoras como Concha Calleja. De veras, me da mucho gusto tenerte aquí. Una pregunta. Estamos hablando del médico de Michael Jackson, de cómo él se aparta de Michael Jackson por cuestión de minutos, regresa y ya se lo encuentra inconsciente, ¿no es así?
Sí, él está en la... cuando él suministra la
última... Es medianoche, ¿verdad? Es medianoche.
Es medianoche cuando él suministra la última de estas... No, medianoche no, ya es por la mañana, ya son las 10 y algo de...
Pero, ¿entonces todo empieza a medianoche?
Todo empieza cuando él llega de los ensayos.
Exacto, exacto.
Cuando él llega de los ensayos, es para que los que nos están escuchando se hagan una idea, como él no podía dormir, su médico empieza a suministrarle pues casi cada 10 minutos, o sea, en una distancia de 10 minutos, empieza suministrándole. Bueno, empieza con esta hidratación venosa que hemos dicho, oxígeno, y luego, pues, no sé el orden, ¿vale? Porque, como has dicho, la tabla es inmensa.
Sí, pero ahí está, pero en el libro. Está en el libro.
Está en el libro, sí, pero para hacernos una idea. Le suministra un ansiolítico y pastillas para dormir, pues Valium, a los 10 minutos diazepam, otros 10 minutos vuelve a suministrar otro Valium, va intercalando. Ajá. Entre Valium y diazepam, va intercalando pastillas para dormir y también ansiolíticos. Entonces llega un momento en el que Michael Jackson ya se ha hecho por la mañana, estamos hablando de esto, pero es una agonía lo que este chico sufre por la noche, porque quiere dormir, no puede, y constantemente le está diciendo a su médico, hasta que ya llega un momento en el que le dice, Conrad, yo mañana no voy a poder ensayar, yo estoy muy mal, necesito descansar, dame leche. Y la leche era propofol. El propofol es un... ¿cómo se dice? Es un anestésico. Claro. Que se pone normalmente solo en hospital bajo supervisión estricta médica. En este caso él tenía la supervisión médica, pero es cierto que no estaba en un hospital. Su médico no quería, pero Michael Jackson esto ya lo había hecho, no con este médico, sino al parecer, por lo que se dice luego en el juicio, con varios médicos, él ya le habían suministrado esta sustancia. Entonces, este anestésico se suele poner en hospitales cuando se van a hacer pruebas quirúrgicas menores. Ajá. O pruebas médicas tipo colonoscopia, algunas pruebas así que necesitan una sedación que no es dormirse completamente para una operación quirúrgica. Entonces, él le suministra este propofol en un grado muy muy pequeñito, que es el que por el peso y la estatura de Michael Jackson, él medía unos 70,
que pesaba nada,
50 kilos y unos 70 de estatura, pues le pone muy poquito propofol y se queda a su lado. En un momento dado él lo ve que está estable en respiración, que sus constantes vitales están bien y se va al baño. Luego se vio en el juicio que había estado hablando por teléfono. Bueno, esto también es a favor del médico, en... Ajá. realidad, porque había salido y había estado 15 minutos hablando por teléfono. Cuando él regresa de hablar por teléfono del baño, según dice él, se encuentra Michael Jackson en paro cardiorrespiratorio. O sea, Michael Jackson ya no respira y ya está entrando prácticamente en un coma. ¿Qué ocurre a partir de este momento? Pues ocurre que pasan 2 horas, bueno, él intenta reanimarle, le hace todo tipo de reanimación, pero pasan 2 horas hasta que se avisa telefónicamente al personal médico. Ajá. Vale que él fuera médico, pero él estaba viendo allí que necesitaba ayuda. Entonces él solo se le ocurre bajar a llamar a los servicios de seguridad. ¿Por qué? ¿Por qué hace esto? Sí, ¿Por qué baja a llamar a los servicios de seguridad en lugar de llamar a refuerzos médicos, que es lo que tenía que haber hecho?
Claro, claro.
Entonces, como no encuentra al personal de seguridad, se encuentra con la cocinera y le dice a la cocinera que hable con el personal de seguridad y le digan que suba inmediatamente, que tiene a Michael en parada cardiorrespiratoria. Vuelve a la habitación, continúa con las maniobras de reanimación, de resucitación. Eso sí, le inyecta antídotos casi... yo esto me he enterado, igual vosotros lo sabéis, pero yo me he enterado ahora que todos los medicamentos tienen su antídoto. Entonces, él empieza a suministrarle todas las sustancias que le ha suministrado durante la noche, pues todos los antídotos que puede suministrarle para todas esas sustancias, a ver cuál podía haber sido la que le había hecho daño. Bueno, y todo esto sigue sin subir los seguridad, vuelve otra vez a bajar escaleras para encontrarse con los de seguridad y entonces le dicen, tengo a Michael agonizando. Necesitamos llamar a los servicios médicos. Entonces ya sí que suben los de seguridad, han pasado, como estoy diciendo, 2 horas, y entonces ponen el manos libres, y mientras Conrad está haciéndole el masaje respiratorio, los de seguridad están hablando con los servicios de emergencia. Y entonces se oye una llamada que es angustiosa totalmente, que yo la relato en el libro, pero es escucharla, porque en el libro yo la relato, claro, sus palabras, pero es cómo están ya con esa urgencia diciendo, no respira, es un varón de 50 años que pesa 50 kilos, que mide 1,70, porque todo eso se lo van preguntando. Y entonces le dicen, se le está practicando el masaje cardiopulmonar en duro. Ajá. Y entonces contesta el doctor, ya lo he subido a la cama, o sea, lo han bajado de la cama, lo han subido de la cama. En fin, la cuestión es que nunca en ningún momento se dice que se trataba del rey del pop. Cuando llegan los servicios de emergencia es cuando se encuentran que es
Michael Jackson.
Entonces ellos mismos piensan, qué extraño es todo lo que ha sucedido, porque claro, la muerte oficial ya se anuncia desde el hospital, pero yo creo que Michael ya...
Llevaba tiempo muerto.
Claro, o sea, claro. Michael cuando entra en esa ambulancia, Michael ya no respira. O sea, Michael lleva ya más de 2 horas sin respirar.
Pero Conche, tú lo sabes, en esos ambientes, en esos entornos de los artistas tan famosos, existe un gran terror a que se haga público algo como esto. De manera que todos ellos, a pesar de que el hombre estaba muriéndose o muerto ya, quizás no sabían,
a quién
llamar y decirle, está pasando esto, venga para acá, en fin.
Bueno, no sé, yo te digo una cosa, o sea, lo normal, porque a uno le sale, si todo es normal, es llamar a los servicios de... Claro, es llamar a los servicios de emergencia,
claro, y decir... Michael Jackson se está muriendo o parece que está muerto.
Por favor, necesito ayuda, y hacerlo desde el minuto uno, cuando ves que no responde ni al antídoto, ni a nada.
Pero esa noticia dada que se iba a difundir podía afectar intereses mayores.
Claro, y no interesaba decir que la muerte había sido en la casa, sino que había sido... pues en el hospital.
Claro.
Y hay un dato muy curioso, y es que normalmente cuando un artista o alguien muy famoso muere en un hospital, lo normal es que los médicos que le han atendido en esos últimos momentos
sean los que hacen
el comunicado.
Claro.
Y en este caso no fueron los médicos, fue uno de los hermanos de Jackson, uno de los Jackson el que sale a decir, pero no hay ningún parte médico, y eso es realmente extraño, realmente extraño, porque incluso en mi anterior libro, que es sobre Diana de Gales, el parte médico lo hacen en el hospital, y salen diciendo los médicos lo que se ha hecho en ese último momento y que desgraciadamente no se ha podido hacer algo por su vida, y a tal hora pues se considera la muerte clínica. Y con Michael, ¿no?
¿Qué puede ser que los médicos del hospital no quisieron
A mí no me cabe
identificarse
ninguna duda de que,
con la situación?
Claro, si les llega una persona que no saben en qué condiciones ha sido tratada las últimas horas, y les llega un cuerpo sin vida para que se diga que ha muerto desde allí, pues lógicamente ellos no dieron ningún parte médico, porque no hicieron nada.
No hay ninguna posibilidad de que Michael se haya suicidado tomando más medicamentos en los minutos que estuvo el doctor fuera, porque simple y llanamente ya no aguantaba la vida. La angustia de los conciertos que se acercaban, el estado de salud, las acusaciones de que había sido objeto, ¿no cabe esa posibilidad?
Para mí, en absoluto. A ver, yo no intento imponer mi opinión, obviamente, en este libro.
Lo dices en el libro y es obvio.
Exacto, pero en mi opinión, en absoluto, por dos motivos importantes. Uno, porque estaba bajo los efectos del propofol cuando el médico sale, y solo en 15 minutos no hubiera despertado Michael. Y en segundo lugar, por algo muy curioso que yo he visto en su autopsia, y es que el propofol siempre es intravenoso. Ajá. Nunca, no hace efecto, sino, o sea, tiene que ser intravenoso. Y Michael tiene propofol hasta en su estómago, como si alguien lo hubiera puesto en su estómago para que hubiera ahí una serie de sospechas de cosas extrañas. Michael, y luego, además, voy a añadir una tercera.
Bueno.
Y es el amor de Michael hacia sus hijos. Michael nunca hubiera dejado a sus hijos voluntariamente así, y menos sus hijos delante, porque estaban delante
estaban
mientras
allí,
su padre
¿no?
agonizaba. Entonces, Michael jamás hubiera hecho eso. Y te voy a decir una cosa mucho más importante para apoyar mi impresión o mi opinión de que Michael Jackson
fue víctima de una conspiración.
Y es el día, esa misma noche, cuando él llega de los ensayos, él recibe, antes de que le hagan...
Eso es importantísimo. Háblanos de eso.
Sí, él recibe una llamada telefónica, él está en el salón con su hijo, con uno de sus hijos, con Prince, y recibe una llamada telefónica y se va a atender a la llamada al piso de arriba, a su habitación, ¿no? a su cuarto, a su dormitorio. Y entonces, cuando cuelga de esa llamada, él baja las escaleras y su hijo, que es quien lo ha dicho, quien ha testificado...
Porque no existe grabación de esa llamada.
No existe grabación, y si existe grabación yo no he tenido acceso a la grabación, pero sí que existe un testimonio que es el de su propio hijo, de Michael Jackson, bajo juramento en un juicio. Entonces es más...
¿Qué edad tenía
más,
este muchacho
más
en ese momento?
Que este.
¿Era un adolescente?
Pues era un adolescente, bien. Sí, era un adolescente. En el momento en el que testifica es un adolescente.
Bien.
Y entonces él testifica que vio a su padre bajar las escaleras muy apresurado, muy desencajada su cara, su mirada, su rostro, y gritando, me van a matar, me van a matar, me van a matar. Y entonces se sienta junto a su hijo, lo abraza, esto es el testimonio de su hijo, lo abraza, y entonces su hijo le dice, papá, ¿qué pasa? Y él solo dice, me van a matar, me van a matar, me van a matar, mis ángeles, me van a matar. Mis ángeles es como se refería él a sus hijos.
Claro.
Y entonces él le pregunta, ¿pero quién? No es el gobierno, es mucho más. Ya está, nunca dijo quién. Y es que murió, es que lo curioso es que murió esa noche.
Pocas horas después.
Entonces yo, con todos estos datos, primero la autopsia, después lo que ocurre con el cuerpo de Michael Jackson, cuando desde que se lo llevan al hospital hasta que se dice hasta que se llama a los servicios de emergencia. Después, ¿qué ocurre desde que se clínicamente se dice que ha muerto Michael Jackson, que voy a poner es más o menos las 2 del mediodía, hasta que llegan la policía a su casa, donde hay una muerte que no es natural, no es una muerte, no ha muerto de un infarto, no ha muerto, se sabe que es una muerte extraña, con lo cual si es una muerte extraña necesita de una investigación. No se llega hasta la casa de Michael Jackson a investigar, o sea, los que van a investigar, los encargados de la investigación no llegan hasta las 7, las 8 de la tarde. Han pasado muchas horas.
Claro.
Donde la casa no ha sido precintada. De hecho, ya ni se precinta la casa en ningún momento. Porque si no se precinta en los primeros minutos o en la primera hora...
No tiene sentido hacerlo después.
No tiene sentido ya precintar la casa. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que en la habitación donde ha muerto Michael Jackson, y vuelvo a repetir porque es importante, de una muerte no natural, todavía no se sabía de qué había podido morir, pero no era natural, pues ha podido estar entrando quien quiera. Porque si no está precintada, puede entrar quien quiera.
Como tú me decías, entonces, hasta el jardinero.
Hasta el jardinero ha podido entrar. El personal de seguridad, personal de limpieza, el servicio doméstico.
La familia.
La familia. La familia entró seguro, porque la familia, algunos miembros de la familia, cuando se les dice que Michael Jackson ha muerto, está en el hospital y ha muerto, algunos se van al hospital directamente y hay otros tantos que no se van al hospital, sino se van a la casa de Michael Jackson a recoger cosas. Claro, y entonces entran en la habitación, lógicamente, Michael Jackson. ¿Qué recogen? Pues recogen ordenadores, material tecnológico y pues yo no sé qué cosas más. Pueden recoger joyas, han podido recoger lo que hayan querido, porque han tenido la casa abierta y no era ningún delito entrar en esa casa porque no estaba precintada de ninguna manera. Entonces, voluntario o involuntariamente, quien sea que haya entrado, ha podido manipular esa escena. Y digo involuntariamente porque tú has podido coger una simple cajita, un cualquier cosa, y sacarla de un sitio, ponerla en otro. Ah, pues esto lo cojo, esto no lo cojo. Si vienen, pues que no se vea aquí. Es igual. Claro. Estoy hablando de forma involuntaria. Y voluntariamente ya se me pueden ocurrir 80.000 cosas que se quitaran de allí. Porque una de las jeringuillas... precisamente la jeringuilla en la que se le inyecta el propofol no aparece. Aparece otra jeringuilla en la que se le han suministrado otro tipo de medicamentos, también venosos, pero intravenosos, pero no la jeringuilla de propofol. Y a la jeringuilla que se encuentra tampoco se le extraen las huellas dactilares. Uh-huh. ¿Para qué? Uh-huh. Si es que han podido estar
en manos de cualquiera.
Claro, y aún así... Se podían haber extraído algunas, por lo menos para ver, pero bueno, tampoco se extrajeron huellas dactilares de la escena.
Concha, yo siento una gran frustración, porque me voy a quedar con 2 millones de cosas que preguntarte, ¿no? Dinos algo de cuán importante fue para Michael Jackson el éxito de Thriller. Cambió su vida, ¿no? En cierta forma.
Hombre, fue el inicio del cambio. Es que él mismo, él hacía las cosas como estamos diciendo, que las estamos haciendo aquí entre nosotros también, ¿no? Con pasión. Él hacía las cosas con muchísima pasión. Entonces, para él eso, él sabía en el fondo que le iba a cambiar cosas, que iba a ser un éxito, pero nunca imaginó.
Que iba a ser un fenómeno.
Nunca imaginó lo que iba a significar.
Iba a ser
realmente
un parteaguas, no solo para él, sino para la industria del vídeo.
Totalmente. Totalmente, es que yo creo que a día de hoy sigue siendo de los más vistos, de los más vistos que existen. Y ahí le cambia su economía también,
claro.
Muchísimo. Ahí él se convierte en, yo digo siempre que, fíjate Orlando, que cada éxito de Jackson es una tragedia, porque viene detrás algo malo.
Ah.
O sea, él le ocurre algo muy bueno. Thriller, por ejemplo, le da después a Pepsi Cola.
El anuncio
de Pepsi.
Tremendo.
Claro, el anuncio tremendo. Y fíjate qué desgracia.
Que es donde va a pasar lo que... Sí, una tragedia.
Bueno, le deja marcado para el resto de su vida, porque ahí lo contamos así,
sí,
así
sí,
rápidamente.
Sí,
no sé si tenemos
sí, brevemente.
Tiempo. Bueno, él después de esa maravilla de vídeo y de ese exitazo, pues le hacen un contrato multimillonario, Pepsi Cola, para hacer, para grabar, en teoría, pues bajando unas escaleras donde él tiene que estar bailando. Ajá. Y tienen que salir a su lado, pues fuegos artificiales. Bueno, pues él en el ensayo miden mal
dónde, ¿no?,
ponen la distancia de los fuegos artificiales, y él salta una chispa a su pelo afro, que es un pelo que además ponía una serie de cosas inflamables, porque eran lacas, espumas, cosas para mantener el pelo así. Salta una chispa y él no se da cuenta.
Sigue bailando.
Entonces él sigue bailando y bajando las escaleras, bailando, y cuando los demás siguen detrás de él para intentar echarse encima y apagar el fuego, ya es tarde, ya le ha quemado todo el cuero cabelludo. Eso le produce una serie de heridas y posteriores efectos secundarios, que es que ya se hace adicto a ciertos calmantes, y es por eso, porque tiene que someterse a una serie de no una operación, sino una serie de operaciones quirúrgicas a lo largo de su vida, que muy, muy dolorosas. Y también es curioso cómo él vive ese momento, porque él dice que en ese momento quedó tan en shock que lo único que pensó es: ay, voy a ver una ambulancia por dentro, para que veas el espíritu de Michael Jackson, ¿no? Ese niño que llevaba dentro.
Y el niño, la curiosidad del niño.
Una ambulancia por dentro, y luego ya pues se quedó inconsciente, y parte de todo el dinero que recibió del seguro por haberle pasado esto lo dio a la unidad de quemados.
Yo me quedo con ganas de preguntarte varias cosas, entre ellas: ¿hasta qué punto fue para él un capítulo destructor las acusaciones de abusos a menores que sufrió durante muchos años? Dime en 2 palabras, tiene que haber sido devastador, ¿no?
Bueno, él murió con eso, y parte de su deterioro físico fue por culpa de eso. Él no superó nunca. Aunque quedó, fueron 10 cargos, 10 acusaciones a las que se enfrentó.
De abuso infantil.
Abuso infantil, intento de abuso, secuestro, suministro de sustancias alcohólicas a menores.
Niños,
salió no culpable de las 10. Pero
la imagen quedó manchada para
sí,
siempre.
Sí, él no superó el que hubiera sido señalado con eso. No lo superó.
Qué pena. Concha, ha sido un placer conocerte y oírte hablar de tu libro con la misma pasión que está escrito, ¿no? Enhorabuena, mucho éxito en tu presentación, y ya sabes que las puertas de este programa están abiertas. Si alguna vez vuelves a Miami, con el libro número 24 o 25, todavía oloroso a tinta. a tinta fresca.
Pues espero volver porque estoy encantada de estar aquí. Ha sido una gran entrevista.
Bueno, es un placer.
Con un gran comunicador.
No, con una interlocutora como tú, pues todo se hace muy fácil. Gracias de veras y mucha suerte.
Gracias.
Amigos, hasta pronto.
Spend my life being a color.
Do you agree with me when I saw you kicking dirt in my eye?